Ogmandino nació en el año 1923 en Estados Unidos. Hijo de padres italianos, en su colegio ya despuntaba como el periodista. De hecho, llegó a fundar un periódico y se alistaba para apuntarse en la Universidad de Missouri, en la Escuela de Periodismo. Pero en el verano de 1940, cuando todavía era un adolescente, su madre murió repentinamente. Después de esto, Ogmandino, muy afectado por la pérdida de su madre, decide incorporarse a trabajar en una fábrica de papel, hasta que en el año 1942 se alista en la Fuerza Aérea de Estados Unidos para participar de la Segunda Guerra Mundial. Ogmandino voló en un bombardero que tuvo más de 30 misiones sobre Alemania. Cuenta el autor que lo que vio en esa situación lo afectaría profundamente para las decisiones que iba a tomar al regresar a los Estados Unidos. Cuando terminó la guerra y se dispuso a incorporarse nuevamente en la sociedad, fue contratado como vendedor de seguros, pero rápidamente cayó en el alcoholismo y la depresión. Ogmandino fracasó rotundamente como vendedor. No fue capaz de mantener su trabajo y no fue capaz de mantener a su familia. Su mujer lo abandonó, llevándose a su único hijo. En los peores sentimientos, una mañana de noviembre, agobiado por los peores sentimientos, Ogmandino piensa que la solución para sus problemas es el suicidio. Sin embargo, antes de llevar a cabo esta errónea y dramática elección, sale a caminar por la ciudad. Es invierno, hace muchísimo frío, y al poco de andar, su cuerpo se pone a temblar y decide refugiarse en una tienda que estaba abierta. Esa tienda era una librería, y para pasar el tiempo un poco más caliente y confortable que en el frío helado de la calle, Ogmandino empieza a hojear un libro. Ese libro, que elige casi por casualidad, es un libro de autoayuda. Y cuando empieza a leerlo no puede parar. Ese libro tiene las claves para resolver algunos de sus problemas. Durante los días siguientes se dedica a recorrer librerías y a leer libros de autoayuda. Entre los autores que lo cautivan se destaca Napoleón Hill, el autor del clásico Piense y hágase rico. También Clement Stone y Emmett Fox. Así es que este hombre comienza a aplicar las metodologías que encontraba en esos libros y se recupera de la depresión y del alcoholismo. En 1957, Ogmandino vuelve a casarse y poco después cumple su sueño de trabajar como periodista o como editor de una revista en la que comienza a entrevistar a las personas más exitosas del momento. De ahí surge la idea de escribir su propio libro. Este libro iba a convertirse en uno de los éxitos más grandes de la historia editorial. Su nombre, El vendedor más grande del mundo. Escrito por un hombre que a la hora de vender había fracasado, que había caído en la depresión, que había caído en el alcoholismo, que había vivido una guerra y que logró ponerse de pie, cambiar completamente sus hábitos y alcanzar el éxito. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab. Un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. El vendedor más grande del mundo se trata de un libro muy corto que recomiendo leer y que se escribe a modo de parábola, donde un hombre llamado Jafid, contemporáneo a Cristo, va a convertirse en el vendedor más grande del mundo y para ello tiene que incorporar, interiorizar 10 pergaminos que le son entregados. Estos pergaminos son una especie de oración que debe repetir uno para internalizarlas y eliminar de su vida todo aquello que hace que venda peor y sumar a sus hábitos, a sus costumbres, a su forma de trabajo, todo aquello que mejoraría esta actividad laboral. Creo que a Ocmandino lo podemos definir como un gran influencer del pasado, cuando todavía no existían las redes y el teléfono seguía siendo, el teléfono fijo, digo, seguía siendo tecnología de vanguardia. Su libro fue publicado en 1968. Si pensamos el escenario internacional, era bastante complejo. En Francia había casi una revolución social y en Estados Unidos también estaban pasando por momentos muy convulsos respecto sobre todo a temas raciales y movilizaciones sociales. Y en ese contexto, Ocmandino escribió esta gran obra, abstrayéndose un poco de todo lo que ocurría a su alrededor, que es la forma más saludable a veces de enfocarse en el trabajo que uno tiene que hacer. Digo que fue un gran influencer porque la historia de este libro no solamente tiene que ver con su contenido, sino con lo que sucedió cuando el autor terminó de escribirlo y decidió dedicárselo a una de las personas que con su libro escrito junto a Napoleón Hill le había ayudado a superar sus vicios y salvar de alguna manera su vida, a Clement Stone. Entonces ocurrió el milagro, porque Clement Stone era entonces directivo de una gran compañía de seguros y se emocionó tanto al leer el libro y ver la dedicatoria que compró 10.000 ejemplares y los distribuyó entre todos los empleados de su empresa. El segundo de los milagros, como lo llama el propio Ocmandino, fue que Rich DeVos, el cofundador de Amway, aconsejó a sus miles de distribuidores por todos los Estados Unidos que aprendieran y aplicaran los principios del éxito que se recomendaban en el libro. Así fue que las ventas del libro se dispararon y en pocos años alcanzó los cientos de miles de copias vendidas. Y claro, como el libro está escrito a modo de fábula, muchas veces se lo subestima o se lo tiene como un pequeño texto de autoayuda y se tiende a desvalorizar los consejos que da. Yo aquí lo que voy a hacer es únicamente enfocarme en el primero de los pergaminos del texto, son 10, y ver cómo se pueden desgranar estas ideas de Mandino en análisis un poco más profundo que nos pueden ayudar mucho a la hora de trabajar o de enfocarnos en nuestras tareas cotidianas. El autor en el primero de sus pergaminos dice: ¿cómo me convertiré en el vendedor más grande del mundo? Es la pregunta que se hace para abrir este capítulo. Y dice: comenzaré mi viaje sin el estorbo de los conocimientos innecesarios o la desventaja de una experiencia carente de significado. Por mi parte, esta frase ya es suficiente para que todo el libro valga la pena. Porque, ¿qué está diciendo el autor cuando dice sin el estorbo de los conocimientos innecesarios? Cuando habla de conocimientos innecesarios y que son un obstáculo para un objetivo como el de convertirte en un gran vendedor, se está refiriendo a todo lo que hoy entendemos por distracciones. Las distracciones digitales que consumen prácticamente todo nuestro tiempo. Pensemos que en la época del autor estarían la televisión, el teléfono y algunas relaciones insustanciales que se podían tener. Hoy podríamos poner en este grupo todo lo que serían los telediarios o los noticieros, los programas de cotilleos o chismes, todos estos que hablan de la vida de las personas famosas o influencers o cualquiera que tenga su segundo de fama y pueda salir delante de un medio de comunicación y también generar contenidos en medios digitales de muy poca profundidad. También estarían aquí las discusiones políticas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido muchos de nosotros en discutir a favor o en contra de personajes que al final no han contribuido en nada a la mejora de una sociedad o de nuestra propia existencia, ¿no? Hay pocas cosas tan poco productivas desde mi punto de vista como una discusión política. Las redes sociales las redes sociales, que también pueden ser este demonio que nos quita todo el tiempo del que disponemos y a la vez pueden convertirse en medios muy importantes para realizar nuestras tareas de ventas. Ahí está, por ejemplo, el caso de LinkedIn, que nos permite acercarnos a muchísimos potenciales clientes, pero también ahí se puede perder mucho más tiempo del necesario para realizar una tarea. Y ni que hablar del resto de las redes sociales, donde la mayoría del tiempo es una pérdida de tiempo literal. Los grupos de WhatsApp, por ejemplo, las conversaciones que se dan dentro de esos grupos en los que pasamos mucho tiempo escribiendo y argumentando a favor o en contra o haciendo chistes o perdiendo tiempo en definitiva. También están dentro de estos estorbos de los que habla el autor todas las conversaciones basadas en quejas, en críticas. A cada una de estas cosas les vamos a ir dedicando más de un programa completo. Entonces, para vender, para iniciarse en este camino de ser un gran vendedor, y esto aplica para cualquier profesión que uno quiera tener, debe dejar a un lado todos estos estorbos, debe limpiar un poco la mente de esos contaminantes que, si no los quitamos de en medio, están todo el tiempo llevándonos a una rumiación constante. No dejamos de pensar en todos estos asuntos que a veces se aparecen como muy importantes, muy serios, muy determinantes, pero que en definitiva no son más que demonios que se alimentan de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y después, cuando el autor dice, comenzaré mi viaje sin el estorbo del que hablábamos o la desventaja de una experiencia carente de significado. Creo que aquí hay que ir un poco más profundo y ya nos tenemos que enfocar en algo constructivo. Si lo otro era limpiar todo lo que sería un estorbo, aquí una experiencia carente de significado es como un guerrero que se decide a pelear contra un ejército rival, pero deja la espada en las tiendas de campaña. De lo que trata aquí el autor es de alertarnos sobre la falta de un propósito. Toda actividad pierde su sentido si no logramos conectarla a algo que la trascienda, y de esto se habla todo el tiempo en el libro y por eso está tan conectado con la religión. Sin un objetivo capaz de hacernos levantar por la mañana sabiendo lo que debemos hacer y con el ánimo suficiente para hacerlo. No siempre es fácil conseguir este estado, pero sí merece la pena cada vez que nos levantamos tratar de ponernos en sintonía con ese objetivo, con ese propósito más grande, que siempre tiene que ver con una espiritualidad, con una vida familiar, con un objetivo profesional que sea realmente capaz de animarnos y de despertar lo mejor de nosotros para salir a vivir nuestro día de una forma optimista y con ganas. Entonces, si juntamos estas dos cosas que dice el autor, y por eso digo que esa oración, esa línea prácticamente que escribe, vale por todo un libro. Comenzaré mi viaje sin el estorbo de los conocimientos innecesarios o la desventaja de una experiencia carente de significado. Ahí tenemos casi todo el camino que tenemos que recorrer para desarrollar una muy buena profesión, ya sea en ventas o en cualquier cosa que nos planteemos en la vida, en el deporte o incluso una relación. Dejar a un lado todo lo que nos estorba y salir y avanzar con un propósito. En el mismo capítulo, Mandino desarrolla otras tres ideas que son muy poderosas y que vienen como pegadas a esta idea inicial. Va a definir lo que es éxito y fracaso. Va a hablar de la ventaja de basar la conducta en principios y valores. Y tercero, va a mencionar la necesidad de reformular nuestros hábitos. Y esta va a ser la clave de cierre de este capítulo. Vamos a repasar estos tres puntos. En el primer punto, en esta redefinición de éxito y fracaso, lo que hace es definir al éxito como un estado mental. Dice que no hay dos personas en el mundo que puedan definirlo de la misma manera. Por lo tanto, no puedo aferrarme a un éxito y creer que de esa manera tengo garantizado mi bienestar futuro. Sin embargo, el fracaso sí le da una definición, dice que es la misma definición para todos y siempre, y habla de la incapacidad de las personas para alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que sean esas metas. Y dice una frase que que me parece muy interesante. Así como la naturaleza no ha hecho provisión alguna para que mi cuerpo tolere el dolor, tampoco ha hecho provisión para que mi vida sufra el fracaso. Es decir, el fracaso sería como un estado anormal o disfuncional en nuestra vida mental o profesional, si se quiere. Al igual que el dolor, es una anomalía dentro de lo que es nuestro funcionamiento normal físico. Entonces, más allá de las palabras que leemos en este texto antiguo y que a veces tienen significados que parecen diferentes a los que estamos usando hoy en día, el fracaso también aparece como un estado mental. Nuestra manera humana, por no decirle natural, humana, de actuar sería la de ir detrás de un objetivo y luchar hasta conseguirlo. Eso es lo que quiere decir el autor. Fracaso sería no conseguirlo, y también se podría decir que fracaso, en este contexto que él está dando, es no haberlo intentado. Entonces viene el segundo de los puntos que destacábamos, y es que el éxito no perdura, cambia todo el tiempo y sus condiciones cambian todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí perdura y a lo que sí puedo aferrarme? Los principios. Esto es algo de lo que han hablado muchos autores. Cada vez que hablo de principios o de valores, me viene a la mente Stephen Covey con sus 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que para mí es un libro de referencia, porque en él se explica algo que muchos creen y defienden y respaldan con datos también, que nuestra conducta cuando está ajustada a valores y a principios es una garantía de mayor satisfacción y bienestar. No siempre de éxito, porque el éxito, como bien dice Ogmandino, va cambiando y cambia su definición, pero sí de nuestro propio bienestar, que es lo que buscamos. Entonces, al ajustarnos a un principio o un valor, por ejemplo, si tenemos el valor de la honestidad y nos están proponiendo un negocio que a nosotros no nos parece claro o no nos interesa, o si como comerciales nos ofrecen vender un producto en el que no creemos o que tiene características que lo hacen poco atractivo para nosotros. Yo como comercial tengo mis productos o mis servicios que nunca vendería por más que me hagan una buena propuesta. Al rechazar este tipo de ofertas, más allá de que sean buenas para nosotros, y actuar según nuestros valores o nuestros principios, que no son lo mismo, pero aquí se menciona muy rápidamente y se parece bastante el término. Al actuar en base a estos principios que, dice el autor, que son inmutables a diferencia de la definición de éxito, estaríamos propiciándonos un futuro mejor, sobre todo más saludable, para desarrollar nuestra tarea. Y es la base sobre la que Ogmandino dice que se construye el verdadero éxito. Yo comparto esta idea, me parece muy interesante, muy, muy profunda también. Y el tercero de los puntos es el mejor de todos y el que da muchísimo más para hablar. La necesidad de reformular nuestros hábitos. Dice el autor sobre este punto que nuestras acciones son gobernadas por la pasión, el prejuicio, la avaricia, el ambiente y el peor de todos esos tiranos, que es el hábito. Por tanto, si vamos a ser esclavos, es mejor elegir serlo de los buenos hábitos y no de los malos hábitos y descartar todo lo demás. Yo sé que al hablar así se puede generar un conflicto porque a nosotros nos suena un poco extraño, ¿no? Cuando alguien te dice, no seas esclavo de un mal hábito, sé esclavo de un buen hábito. Automáticamente decimos, ¿por qué tenemos que ser esclavo de alguien, no? Desde que se escribió este libro hasta hoy, la ciencia ha avanzado muchísimo sobre cómo construimos nuestros hábitos. Y hoy en día hay como cierto acuerdo en que quizás hasta un 60% de nuestras actividades diarias son automatizadas, es decir, son hábitos que pasan a formar parte de esta semiconciencia o inconsciencia con la que hacemos algunas cosas que sin embargo hacemos relativamente bien. Siempre se pone el mismo ejemplo, el de lavarse los dientes. Uno termina de comer, se lava los dientes y está pensando en otra cosa mientras se lava los dientes, termina de hacerlo y la acción ha sido realizada correctamente. Sin embargo, cuando uno fue niño y aprendió a lavarse los dientes, le dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la formación de ese hábito. Una vez que se ha automatizado, el hábito es como un programa informático que se ejecuta directamente y que trae como consecuencias ciertas acciones que nosotros hacemos sin pensar. Esto a veces suena como que está mal tener estos hábitos porque nos parecemos más autómatas que a seres humanos, pero realmente son muy útiles y los necesitamos para acortar los tiempos de las tareas, porque si cada vez que queremos enfrentarnos a una actividad tuviéramos que aprenderla de cero, realmente no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo y seríamos inmensamente improductivos. La sociedad no habría avanzado como avanzó y la humanidad no sería lo que es. Entonces hay que agradecerle a los hábitos que funcionen de la manera que funcionan. A lo que apela Ogmandino en este texto es a que los usemos de manera inteligente. Y aquí viene a cuento ese proverbio que dice: siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter y cosecha un destino. El hábito, esta automatización, no es como la palabra automatización parece sugerir, algo objetivo y neutro. Está cargado de contenidos y por lo tanto hay hábitos buenos y hábitos malos. O mejor, me gusta decirles beneficiosos o no beneficiosos, porque algo que en algún momento puede haber sido útil para tu vida, en este momento ya no lo es. Por ejemplo, yo tenía el hábito de estudiar 8 horas al día cuando estaba en la universidad. Pero si ahora estudio 8 horas al día, no podría trabajar. Entonces un hábito que en un momento fue muy bueno para mí y que me costó mucho construir, luego tuvo que ser desarmado para ser reemplazado por otro. Lo esencial aquí es comprender que sobre los hábitos recae una importancia muy grande respecto a lo que va a ser nuestro futuro y que son una especie de llave maestra con la que podemos modificar, como si fuéramos guionistas, cuál va a ser nuestra realidad. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, habla de un funcionamiento de los hábitos en 4 partes. Primero hay una señal, luego un deseo, luego una respuesta y por último una recompensa. En el ejemplo básico que poníamos de lavarnos los dientes, la señal puede ser un mal sabor de boca al terminar de comer. Esto despierta el deseo de querer tener la boca limpia y uno va y se lava los dientes. Esta sería la respuesta. La recompensa es el buen sabor de boca que queda luego de lavarse los dientes. Y como está involucrado el deseo en el hábito, tenemos que trabajar muy activamente para reemplazar un hábito malo por uno bueno. Es decir, tenemos que tomar conciencia de cuáles son esas señales que despiertan el deseo de actuar de alguna manera, bajar las frecuencias o volverlas menos atractivas y reemplazarlas por otras que sí sean buenas y útiles para nuestra actividad. Por poner un ejemplo comercial, todo presupuesto o toda negociación necesita de tareas administrativas, que es la que a los comerciales más nos cuesta hacer. Entonces, puede ser que en nuestro Outlook, en cualquier gestor de correo que utilicemos, veamos que se acercan fechas de presentación y nuestros presupuestos aún no están cerrados. Esta sería una señal que nos activaría el deseo de resolver rápidamente el proceso para que el presupuesto quede cerrado y pueda ser presentado. Entonces, nuestra respuesta es empezar a recorrer alocadamente la bandeja de entrada o buscar palabras que nos puedan dar la clave de dónde pueden estar los correos que nos ayudarían a resolver las tareas administrativas pendientes. Cuando damos con esos correos, empezamos a realizar nuestra gestión y una vez que terminamos de realizar la gestión, enviamos y esperamos la respuesta de nuestro equipo de backup o de la empresa. Esto es un hábito. El hábito que tenemos nosotros es dejar para el final algo que podríamos hacer ordenadamente. Y así visto, parece que fuera algo que no ha sido planificado, pero todo lo que nosotros hacemos de alguna manera, por ser repetido en el tiempo, termina convirtiéndose en un hábito o en una especie de hábito. ¿Cómo podríamos cambiar esto? simplemente organizando nuestra carpeta de entrada por bandejas y teniendo una carpeta que se llame administración o presupuestos. También podríamos hacerlo a través de las tareas, ponernos tareas para 2 o 3 días antes de las presentaciones y qué tenemos que tener resuelto para esa fecha, así no llegamos tan justos para la negociación. Podríamos asignarle algún día a la semana para las tareas administrativas, por ejemplo, a mí me gusta finalizar los viernes siempre con este tipo de tareas para asegurarme de que no quedó nada pendiente y que no me va a pasar que el fin de semana, cuando ya no tengo la posibilidad de contactar a clientes o a mi propia empresa, me dé cuenta que no he realizado una acción que era importante para el comienzo de la semana siguiente. Tenemos maneras de resolver todo lo que nos inquieta, todo lo que nos genera cierta angustia o ansiedad en el trabajo, y liberar estos momentos que parecen inocuos, porque uno muchas veces no se plantea: estoy buscando en la bandeja de entrada correos durante X cantidad de minutos durante el día. No parece un problema en principio, pero cuando uno lo analiza más detenidamente, tanto desde el punto de vista del tiempo perdido como del nivel de preocupación o de inquietud que nos genera, sí que es un problema, porque no es lo mismo enfrentarse a una situación de estrés, como puede ser una discusión con un cliente o por la falla de un producto o servicio, partiendo de un estado de tranquilidad, que de la inquietud o molestia que nos genera el estar buscando permanentemente objetos, cosas o correos en medio de un desorden. Por eso, cuando uno genera un hábito de manera consciente, lo que está haciendo es encontrar la forma más eficiente de realizar una tarea y, por lo tanto, liberarse de todo aquello que no contribuye al éxito de esa tarea. En resumen, si combinas estas valiosas enseñanzas con la bibliografía científica que las respaldan hoy en día, podrás transformar por completo tu forma de trabajar y de vivir. Y recuerda que estamos apenas en el primero de los pergaminos del vendedor más grande del mundo, y son 10. Para hacer un recuento de los puntos más importantes, te diría que lo primero de todo es eliminar los estorbos de tu vida, es decir, los contaminantes, todo aquello que no aporta nada nuevo y cuando lo dejas de hacer te deja con menos energía y con un ánimo peor predispuesto para enfrentarte a lo que sigue en tu vida. Segundo, evitar la desventaja de la falta de significado, desarrollar un propósito. Tu trabajo, así como cada cosa que hagas, debe formar parte de algo más importante, de algo que lo trascienda. Solo así vas a conseguir reducir el volumen de todo lo que está alrededor reclamando tu atención para poder concentrarlo en algo que es mucho más importante para tu carrera, para tus objetivos o para lo que quieras desarrollar. Y tercero, para cambiar tu realidad, debes transformar primero tus hábitos. Dice el coronel McRaven en un video bastante popular que circula en las redes sociales que si quieres cambiar el mundo, empieza por hacerte la cama. Y esto está muy bien, es una forma de empezar el día con un buen hábito y con un pequeño triunfo, que es de lo que se tratan los buenos hábitos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.